Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en Duna, como siempre. Pero excepcionalmente estoy yo, Francisco Aravena, en el micrófono, porque nuestro distinguísimo Polo Ramírez, el dueño, el patrón, el titán de este espacio, de esta franja horaria en la frecuencia modulada chilena, ¿por qué no decirlo? Está en comisión de servicio en el norte. Ayer hablábamos con él desde La Serena, obviamente funcionando, reporteando en torno al tema del eclipse total de sol que, tal como estaba programado, obviamente, no podía ser de otra manera, sucedió. Se veía a la gente aquí en Santiago, en cualquier esquina, toda la gente fuera de los edificios, mirando, afortunadamente, con los respectivos, anteojos especiales para ver esto, ¿cierto? Así que todo el mundo hoy día ahora tiene su historia de eclipse. Nos escuchan en Santiago a través del 89.7 FM, en Valparaíso a través del 104.1 FM, en Concepción a través del 90.1 FM y en Puerto Montt a través del 99.7 de la frecuencia modulada. En todo el mundo iluminado, esto es, donde llega internet, así sea, con una pequeña rayita ahí en su teléfono, Duna.cl, también hay Facebook Live, y bueno, en fin, todo aquello que ya conocen. Y ya conocen, por supuesto, al conductor titular de este espacio, Polo Ramírez, con quien tomamos contacto en este minuto. ¿Cómo estás, Polo?
¿Qué tal, Pancho? Un gusto saludarte, gusto de escucharte también. Yo estoy acá todavía en el estadio La Portada de La Serena, donde se vivió, la verdad, que un momento muy, muy emocionante. Ver el eclipse en su totalidad es una experiencia inigualable. La verdad que es de una profundidad emocional, espiritual, tremenda. Claro, es un fenómeno natural, un fenómeno astronómico que sucede cada cierto tiempo, pero claro, son tan pocos las veces que uno tiene la posibilidad de vivir esta experiencia. En el caso mío, primera vez absolutamente que vivo un eclipse total de sol, que realmente te enmudece, te hace sentir muy pequeño, y uno le faltan las palabras en realidad para describir las sensaciones y las emociones que te genera. Yo creo que es algo que queda en la memoria para siempre. Además, vivirlo como me tocó a mí en un lugar, como estoy acá por la transmisión de Canal 13, uh-huh. Me toca en un lugar donde había muchísima gente. Yo calculo unas entre 7.000, 8.000 personas aproximadamente. Estaban varias de las graderías, estaban con completamente llenas, más unas 3.000 personas que estaban sobre la cancha, así que más o menos el cálculo que se hace, unas entre 7.000, 8.000 personas, escuchando primero la charla del profesor José Massa, que ha estado muchas veces con nosotros allá en el programa, y después presenciando el eclipse. Y fue bien especial porque además fue con una música compuesta por una agrupación de música contemporánea de la Universidad de Chile, compuesta especialmente para esta ocasión. Y la verdad es que fue pensada para que el momento culmine durara efectivamente esos 2 minutos y 16 segundos que duró la oscuridad total. Por lo tanto, la gente lo pudo vivir de una manera muy muy particular, muy emocionante, yo te diría casi espiritual, en términos de la sensación que a todo el mundo le produjo. Y ya cuando empieza a aparecer nuevamente el sol, se produce una especie como de euforia, no sé si es que uno emotivamente piensa que eso no va a suceder, como que se escondió para siempre el sol y no va a volver, pero algo te genera de esta sensación de euforia, de ganas de gritar, de ganas de salir a celebrar algo que uno presenció como un momento realmente único.
Polo, cuéntanos, hablas de esta euforia cuando aparece nuevamente el sol, en el momento mismo de la oscuridad, ¿cuál era la sensación, cómo fue la reacción? Porque el presenciar, el estar en una situación tan colectiva, ¿no? Y tan colectiva concentrada como es en un estadio, me imagino que hace de la experiencia algo mucho más intenso.
Absolutamente, porque, claro, se convierte efectivamente en una experiencia muy íntima, muy personal, pero al mismo tiempo compartida con tantos otros que están sintiendo exactamente lo mismo. La sensación va esto se inicia, bueno, con esta pequeña sombra, ¿no es cierto?, por encima del sol, a cuando empieza la luna a taparlo, pero ya cuando avanza, llega un minuto en que se ve apenas una especie de uñita, un platanito muy delgado, y ya con eso es suficiente para seguir alumbrando, pero uno ya está en la penumbra en ese minuto, y esa penumbra genera un tipo de luminosidad muy raro, como una luz casi artificial, muy 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 que uno no es la misma sensación que se produce en el crepúsculo, porque no tiene esa cosa rojiza, sino que es la misma luz amarilla, tendiendo a blanca, digamos, luz solar, pero muy tenue. Entonces se produce esta sensación de estar en una penumbra, casi como si uno estuviera viendo en blanco y negro, y ya cuando desaparece completamente el sol, cuando es tapado completamente con la luna, y ahí uno se saca los anteojos, aparece en todo su esplendor la corona solar, que en esta época en este ciclo, digamos, no está demasiado intensa, pero se alcanza a ver perfectamente cómo está con su eje, con el eje inclinado, como inclinado, o sea, como oblicuo, digamos, con las llamas del sol, con la corona protuberante hacia arriba y abajo, digamos, en un plano inclinado, y se alcanza a ver Sirio, se alcanza a ver Venus también, el planeta, en un cielo que estaba oscurecido, y con este plato negro con una corona brillante alrededor. Es una sensación realmente muy muy linda, muy única.
Polo, cuéntanos, decías que antes hubo una charla al profesor José Massa, es también un fenómeno, ya hemos hablado y se ha hablado mucho de lo que ha generado el profesor Massa,
muy potente.
¿Cierto? Ya había tenido una experiencia masiva de hablarle a la gente en la Medialuna Rancagua, por ejemplo, ahora claro. Mucha más gente en el estadio, en la portada de La Serena. ¿Cómo sirvió eso de preparación para este momento?
No, fue muy preciso, porque la charla de él es muy entretenida, muy amena. Él está llena de ejemplos, de relaciones con la vida cotidiana, de pequeñas historias, de anécdotas. Él utiliza un lenguaje muy coloquial, muy de la vida cotidiana para poder referirse a fenómenos que realmente es muy difícil comprender, sin quitarle brillo ni quitarle al tour intelectual, digamos, claro, a lo que está exponiendo, porque finalmente es un tremendo divulgador de la ciencia, no de otras cosas.
Claro.
Entonces la gente, la verdad, que lo siguió con mucha atención. Había de todo tipo de gente, desde niños muy chicos, desde, no sé, 4 o 5 años, hasta adultos mayores, y todos siguiéndolo con mucha atención. Yo diría que acá los que llegaron eran todos fans del profesor Massa. Muchos de ellos venían con su libro, al final trataron ahí, no todos lo consiguieron, pero trataron muchos de ellos de que el profesor se lo firmara, tomarse fotos con él, y sirvió como un preámbulo muy interesante para lo que venía, porque le pone tanto corazón, le pone tanta intención a lo que dice, que uno le toma mayor peso a lo que va a presenciar, no solo como una experiencia poco frecuente en la vida, sino que como algo que en realidad nos hace también conectarnos con la historia del conocimiento humano. Ese es el marco en el que lo ubica, por lo tanto se hace realmente, se convirtió en un preámbulo, en un prólogo muy muy idóneo, muy adecuado para lo que vivimos después.
Polo, ¿qué pasa inmediatamente después, cuando ya la experiencia que todo el mundo fue a vivir, no solamente a vivir, sino que a compartir, como en el lugar donde estuviste, termina? ¿Cómo describirías la sensación colectiva?
Mira, cuando vuelve a aparecer, comienza a aparecer nuevamente el sol, se ve el famoso anillo de brillante o de diamante, ahí se produce esta sensación como de euforia, y después ya el comentario, es como esto que yo hacía el parangón con los terremotos. Cuando vivimos un terremoto, después nos dedicamos días y semanas a comentar
claro.
dónde estamos, cómo nos pilló, en qué circunstancias. Yo creo que esto va a ser lo mismo. ¿Dónde lo viste? ¿Cómo fue? ¿A qué sentiste? Acá empieza, es bonito además porque como baja mucho la temperatura, en el momento de la oscuridad total, baja, o sea, significativamente la temperatura, después vuelve a calentar el sol, entonces te produce una sensación como de confort, nuevamente sentir que el sol volvió está volviendo a la normalidad, y ahí la verdad que la gente empieza básicamente a comentar de las sensaciones que tuvo y la vivencia. Y la verdad que el eclipse sigue durante un buen rato, pero ya la gente se desentiende de lo que está pasando en el sol, porque ya se vivió la experiencia cúlmine, la experiencia máxima, que es el momento de la oscuridad total.
Ayer, Polo, en el contacto, ayer en la tarde, hablábamos de las medidas que se estaban tomando, ya no en el no mirando hacia arriba, sino que mirando hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Hacia el lado, uh-huh. Que tiene que ver con la congestión de gente, con la congestión vehicular, con lo que se esperaba que pasara. ¿Cómo resultó finalmente todo eso?
Mira, la evaluación que hacen las autoridades, yo estuve recién con el alcalde, y fue el alcalde de La Serena, y es de un comportamiento, la verdad que muy positivo, especialmente en todo el radio urbano. La verdad que eran decenas de miles de personas las que estuvieron en la Avenida del Mar, la gran mayoría de la gente llegó hacia allá, y muchos otros que se fueron hacia el interior, hacia el Valle del Elqui, especialmente Vicuña, en las cercanías, qué sé yo, de Totolo, de otro de los observatorios. También en La Higuera, y la verdad que los reportes que había era de tráfico hacia allá durante prácticamente toda la mañana y mitad de la tarde, muy fluido, sin mayores complicaciones, sin mayores problemas. No sabía cómo está siendo en este minuto el retorno, pero se esperaba que el mayor taco fuera particularmente entre La Higuera y la ruta 5 y la ruta 5, digamos, y el Cisco Norte y La Serena, y también en el camino la ruta D41, que es la ruta que conecta con el Valle del Elqui. Probablemente en esos lugares están con algún atochamiento.
Me imagino que habrá hartos lugares y hartos locales aprovechando de hacer la fiesta post eclipse, ¿no?
Absolutamente, sí, ya estamos invitados a varios.
Buenísimo. Polo Ramírez, muchísimas gracias por este contacto, mucha suerte.
No, un abrazo grande y saludo a todos, nos vemos mañana.
Todo bien para acá, no te preocupes, llega nomás mañana.
Eso, hay que cuidar el local.
Eso, el eclipse una vez nomás, ya. Era Polo Ramírez desde La Serena, entonces, ya mañana estará conduciendo Aire Fresco. Les aprovecho de recomendar, viene de cerca la recomendación, pero bueno, nuestro podcast Crónica Estéreo, que hacemos desde La Tercera todos los días, hoy día dedicado naturalmente al eclipse, particularmente a tres eclipses totales de sol que modificaron, cambiaron cosas importantes de cómo concebimos el mundo, que nos entregaron lecciones científicas importantísimas. La narración y el entrevistado en ese podcast Crónica Estéreo de hoy es el físico Andrés Gomberov, que es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador, perdón, del Centro de Estudios Científicos de Valdivia, el CEX. Crónica Estéreo lo encuentran en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, donde sea que recojan sus podcasts, y también en latercera.com. Nosotros vamos a escuchar una canción y luego volvemos con sabores frescos, ¿eh? Vamos a comer. Escuchamos a Sade, eso se llama Paradise. We'll be right back.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Y ya estamos, oye, estaba hablando con Alejandra Mulet durante la canción y ya me perdonarán ustedes, pero ya quiero que esto se acabe rápido para ir a comer. Alejandra Mulet, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, estábamos hablando de comida peruana. Pero antes de llegar al plato de fondo, ¿por qué no vamos al...?
Algo más light.
Sí,
más saludable. Sí.
Engañémonos un ratito.
Sí, traje esto que me encantó. A mí me encantan los emprendimientos. Uh-huh. Y este es un emprendimiento chileno y que viene en este formato. Estamos hablando de avena en hojuelas, uh-huh, en formato como especie de vasito o tupper, como quieren llamarle, reciclable. Para uno llegar y echarle leche o un yogur, está perfecto como formato para las colaciones escolares.
Claro.
O para uno mismo que puede llevar, uh-huh, en la oficina, uh-huh, todo eso. Y los entretenidos que vienen en varios sabores. Hay de chocolate, hay de manzana canela y hay de un mix de multisemilla que trae linaza, sésamo y chía, y hay otro de frutos rojos que ya lo probamos.
Ya se consumió.
Sí, ya se consumió. Pero lo entretenido es que viene súper, bueno, el envase es bien bonito y amigable, biodegradable y todo, y sale hasta donde llenar tu pote con leche o con yogur. Y además también tienen estos vasos listos, se llaman, para consumir. Y además, uh-huh, tienen formato familiar, que es como la típica bolsa de cereal.
Sobre, claro.
Exacto, más grande.
¿Se le echa, por ejemplo, la leche y hay que dejarla un ratito actuar? O
al final es tema de gusto. Yeah. A mí me gusta comérmela y que esté crocante. Hay gente que le gusta dejarla reposar un rato y que casi que se pase y no haya mucho que masticar. A mí en particular me gusta comérmela rápido. Sí. Bueno, esto está más que decir que es un alimento súper saludable, completo, perfecto para los niños, para los grandes.
Son vasitos de 45 gramos. Para describir a la gente, es como estas. Este formato se conoce mucho en sopas, ¿no? En sopas instantáneas.
Sopas
estas que vienen, sopas listas, claro, que vienen en un vasito como de cartón. Esto es similar a eso, pero con avena.
Exacto, que uno le echa el líquido, uh-huh, y está listo.
Y todas son con cero azúcar añadida, ¿no?
Exacto, ya. 100% naturales. Están estos cuatro sabores que te comenté y ya están a la venta en supermercado, y cada uno de estos vasitos vale $9.90.
¿En serio?
Sí.
Ah, buenísimo.
No es nada caro porque en el fondo uno se está alimentando bien. Es un buen snack, ¿cierto?
Santo Grano se llama.
Santo Grano, uh-huh, para que lo sigan en Instagram, santograno.cl. Un buen emprendimiento y ahí les pueden hacer más preguntas.
¿En qué supermercado? ¿Y están en general en supermercado?
Están en supermercado. Ya. No en todos, en algunos sí, pero ahí les pueden preguntar a ellos directamente.
Perfecto.
En Instagram, santograno.cl, donde están en lugares de venta.
Fantástico.
Partimos light, pero ahora nos vamos ya a comer rico, vamos a viajar. Y te quiero hablar de los 25 años de Astrid y Gastón en Lima.
Ay, no.
El próximo.
¿Qué debe ser eso?
El próximo sábado 13 de julio, Astrid y Gastón Lima cumple 25 años. Ellos partieron en una casa muy linda, pero chiquitita, en la calle Cantuarias, en Miraflores, que seguro hay muchos chilenos y los que nos están escuchando que la conocieron. Y hoy día están en este gran mini palacio, que es esta casona preciosa, donde hay muchísimos salones y que está ubicada en uno de los sectores más privilegiados de Lima, que se llama Casa Moreira. Todo este complejo, que en teoría en principio iban a ser varios como mini restaurantes o conceptos distintos, es Casa Moreira, y ahí se aloja hoy día este Gastón, y van a cumplir 25 años y están organizando una cena a beneficio de su fundación Pachacutec. La fundación Pachacutec, para la gente que no sabe, es una fundación que creó Gastón Acurio para especializar, capacitar, enseñar a gente de escasos recursos. Uh-huh. Pachacutec es una zona que está al norte de Lima, como unos 45 minutos, y tiene la suerte que cada uno de estos chicos que estudia ahí, que son gente humilde, uh-huh, de escasos recursos, es capacitada o tiene como profesores a los mejores del mundo.
Claro. Claro.
O sea, el trabajo que se ha hecho ahí es impresionante. Tuve la suerte de ir hace unos años atrás y te juro por Dios que se te paran los pelos de estar ahí, porque en el fondo, como ese tipo de gente tiene ese acceso que a lo mejor nadie más tiene, porque va una vez al mes, por decirte, va Ferran Adrià, Máximo Bottura, van los mejores chefs del mundo a hacer una clase, y ellos se comprometen por un periodo determinado a hacer clase, a capacitarlo. Hay clases de servicio, de atención, de cocina, pastelería,
no solamente
etcétera.
De cocina.
No, también hay clases de servicio y todo.
O sea, que han capacitado y para pueden irse a los mejores restaurantes del mundo.
Bueno, la idea es que los mejores egresados de cada generación, Gastón Acurio o la fundación los reubica en los mejores restaurantes del mundo.
Claro.
También es una manera de que estos chefs, cuando van a hacer sus clases, también puedan fichar ahí algunos niños para que después puedan irse con ellos.
Y es súper interesante ese trabajo, porque con eso Gastón Acurio llevó a una digamos, al hecho mismo, a la concreción máxima, esto que de otra manera suena a veces como eslogan cuando uno dice que la cocina es política. Esto tiene que ver con eso, porque tiene que ver con acción
real,
ciudadana, con, cierto, con generar vías de superación.
Exacto.
No solamente para cada uno de los beneficiados, sino que también colectivamente, porque también hay un asunto como de autoestima que los peruanos han hecho muy bien esa pega de identificarlo con su comida, ¿no?
O sea, piensa que el 90% del turismo que tiene hoy día Perú es gastronómico.
Claro.
Y de ese 90, diría que el 80% son chilenos, que ellos están impactados de que los chilenos somos los que más viajamos.
Es un panorama muy, yo no lo he
hecho. Apetecido.
Pero es un gran pendiente, porque yo, de hecho, tengo muchos amigos que lo han hecho más de una vez, que esto de irse un fin de semana a Lima, básicamente a comer. Obviamente eso. Uno aprovechará de mirar la ciudad y todo, pero básicamente el objetivo principal es ir a comer, ir a buenos restaurantes, etcétera. ¿Tú has hecho eso, ¿no?
Sí, lo hago una vez al año, me encanta. ¿Ya? Y el consejo que le doy a todos los que van es que hagan las reservas con anticipación. Porque
en los restaurantes.
Sí, con dos o tres semanas de anticipación, las hagan por internet, todos tienen página web, las hacen a través de internet y se aseguran las mesas, porque a veces tú llegas y tienes que esperar 3 horas, o a veces llegas y no hay ninguna opción de mesa.
Claro, la cultura de la reserva de restaurante todavía no la tenemos mucho, ¿no? Como que
acá
es como con más como para los muy, muy,
muy top.
Top.
Exacto.
Pero en general, como que uno todavía aspira a llegar a un restaurante que hay una mesa.
Sí,
¿no?
sí, funcionamos así, pero por lo menos en Perú la mayoría tiene reserva y no sé, restaurantes que yo para este viaje que me tuve hace 2 semanas hice la reserva 3 semanas antes y no había disponibilidad. Entonces tampoco insistí y bueno, fui a los que encontré reserva.
Ahora, ¿y cómo uno, qué recomendarías a la hora de buscar? Buscar datos, buenos datos, porque uno puede decir, obviamente puede decir ya, ¿cuáles son los mejores restaurantes de Lima? Y te van a salir en todas partes, todas las guías y todo, pero obviamente van a ser, obviamente, restaurantes muy buenos, probablemente también muy caros, pero también, no solamente por tema de precio, sino que también por tema de descubrimiento, es bueno estar bien dateado, ¿no?
Sí,
¿Cómo recomendarías?
Yo
pesquisar
creo
esos datos.
Lo mejor es preguntarle a un peruano siempre. Porque el peruano te va a dar la lista de esto de los mejores restaurantes de Lima, pero también te va a dar los datos de los que ellos mismos comen. Yo tengo la suerte de tener un par de conocidas periodistas peruanas que siempre me dan, oye, le abrió este lugar, súper entretenido. Pero yo en mi Instagram, para los que están interesados en ir, creé una carpeta que se llama Lima.
Ah, fantástico.
Entonces tú pinchas y están todos los restaurantes a los que yo he ido a comer y que son los que recomiendo. Fantástico. Así que un muy buen lugar. Oye, pero volviendo a la celebración de los 25 años, está esta cena de beneficio de la fundación, donde cocinará los mejores del mundo. O sea, Máximo Bottura, que fue premiado el mejor restaurante del mundo en varias oportunidades, que él es el dueño de la hostería Francescana en Italia. Alain Ducasse, que ya es como una eminencia de la cocina francesa, que también va a estar. Va a estar Mauro Colagreco, que es un argentino, que está a cargo del restaurante Mirasur en Francia y acaba de ser elegido el mejor restaurante del mundo.
Vaya.
En la lista de los 50 Best.
Ajá.
Y va a estar David Muñoz, que es el que comanda el restaurante Diverso en España, que es el mejor restaurante de España en este momento. Más los peruanos, obviamente, Astrid, Gastón, Virgilio Martínez, Pía León, que es su señora, y Mitsuharu Tsumura, que es de Maedo, que también es el mejor restaurante, el rankeado como mejor restaurante de Perú.
¿Cuándo es eso?
El sábado 13 de julio a las 7 de la tarde.
Ya todo reservadísimo, ¿no? Todo tomado.
No creo, pero la gente puede pedir más información de precio o hacer su reserva a eventos@astridgastón.com. Para los que quieran ir, es una bonita manera de ayudar.
Buen regalo también, imagínate.
Un buen regalo y una buena manera de ayudar a una fundación que de verdad hace un trabajo precioso.
Increíble.
Ayuda a un montón de chiquillos que se puedan capacitar.
Oye, tanto así que a Gastón Acurio no pocas veces se lo ha mencionado como candidato presidencial.
Es impresionante cuando tú vas a Lima y cuando vayas te das cuenta. El taxista te habla de Gastón, la mesera te habla de Gastón, todos te hablan de Gastón como nosotros hablamos de Don Francisco. No es Gastón, bueno, solo Gastón Acurio, pero ya es Gastón.
Claro.
Y Gastón ha hecho maravilla. Y de verdad que yo me saco el sombrero por él, porque no hay ningún chef en el mundo que haya logrado lo que él ha logrado en términos como de patrimonio gastronómico. Y a su vez, este tema de la fundación que él trajo, que se hace maravilloso.
Alejandra Mulet, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nos dejaste con hambre. Al ceviche me voy después. Escuchamos a Soda Stereo. Esto se llama Paseando por Roma.
Son las 2 y te llamé.
Ahí escuchamos a Soda Stereo con Paseando por Roma. Nosotros nos vamos a nuestra pausa comercial en Aire Fresco en Duna. Antes tengo que darles algunos consejos. ¿Se imaginan poder respirar aire HD ahora con AirLife? Se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com. Las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo De Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto al 800-386-100. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimar, Camanchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. Volvemos enseguida con más Aire Fresco aquí en Duna.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Seguimos haciendo Aire Fresco. Saludamos a nuestros auspiciadores. Si lo que quieres es invertir y estás buscando algo con un arriendo seguro, entonces invierte en algo más. Invierte en Inmobiliaria Fundamenta. Ingresa en fundamenta.cl y conoce sus proyectos. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, su compromiso. Para una junta con amigos de toda la vida, asegúrese con el mejor vino. Un Casillero del Diablo, reserva privada, de todas maneras, siempre quedará bien. Si para ti nunca es tarde para comenzar algo nuevo, eres un jubilolo. La nueva generación de adultos jóvenes mayores que con rentas vitalicias de Vicevida deja que sus ahorros los maneje un experto y viva con tranquilidad. Los invito ahora, porque ya la gente ya, a ver, ya pasamos el eclipse. ¿Cuál es el próximo evento? Es como cuando el próximo feriado, uno viene ya de vuelta a la carretera y ya dice cuál es el próximo. Bueno, ¿cuál es el próximo evento? Las vacaciones de invierno, naturalmente. Y si quieren más, o sea, antes aún, el fin de semana, obvio. Y en esta temporada, un muy buen panorama y muy concurrido panorama son los centros de esquí. Estamos con Thomas Grove, él es gerente general de La Parva. ¿Cómo estás, Thomas?
Hola, Francisco, muy bien, contento de estar acá.
¿Cómo está? Yo sé que la gente de los centros de esquí en invierno son como los fonderos, ¿no? Como que dicen, ah, el año pasado estuvo mejor, el próximo año está no sé qué, estamos esperando que llueva, en caso de los centros de esquí, el fondero al revés. ¿Cómo está este año? ¿Cómo lo caracterizarías?
Sí, somos como los fonderos, como los agricultores, pedimos por lluvia. Mira, es un año que hasta ahora está siendo normal, ligeramente tardío. Tuvimos una buena nevada la semana que pasó, eso nos permitió abrir este sábado. Así es que estamos pidiendo que nos caigan una próxima nevadita pronto para tener unas vacaciones llenas de nieve, pero aún así, la verdad que súper contento de estar abierto y empezar ya a disfrutar la montaña y La Parva.
¿Cómo suplen? Sabemos que existe la nieve artificial. ¿Cuánto se ocupa eso? ¿Qué tan importante es para la operación ahora cotidiana de un centro de esquí?
Mira, súper importante. Yeah. La verdad que la nieve artificial hoy en día hace que el riesgo de tener temporada seca disminuya considerablemente. Mm. Entonces, hoy en día con poca nevada, como es el hecho este año. Este año prácticamente tuvimos dos nevadas y con ellas fuimos capaces de abrir el centro de esquí. Por lo tanto, uno prepara las pistas, hace lo que nosotros llamamos la base. Mm. Y uno puede generar una pista completamente con nieve artificial, que no es que sea nieve mentira, sino que es nieve de verdad artificialmente fabricada.
Claro, eso quiere decir que no hay ningún problema después en el curso natural del deshielo y todo eso, ¿no?
Ninguno. Es agua que nosotros pasamos a través de unos cañones que se pulveriza y esta agua al entrar en contacto con el aire cae como un copo de nieve natural.
Ahora, hablemos un poco de cuáles son o cómo se están preparando, ¿no? En esta temporada para las vacaciones de invierno y en general para digamos, los fines de semana que empiezan a hacer, me imagino que ya empieza a verse como más gente empieza a subir.
Sí, efectivamente, sobre todo La Parva, que es un centro de esquí súper familiar. Para nosotros la entretención no para cuando se cierran los andarieles. O sea, obvio, estamos abiertos desde las 9 hasta las 5 de la tarde, tenemos todas nuestras pistas, nuestro sistema, toda nuestra oferta gastronómica, la de la cordillera. Pero lo importante es que nosotros creemos que la familia y sobre todo los parvinos vecinos que se quedan arriba a alojar todas las vacaciones de invierno, sepan de que la entretención no para a las 5 de la tarde, sino que después de eso tenemos muchas actividades. Esto va desde esquí nocturno, se puede esquiar viendo Santiago de noche, que es una vista preciosa, en la pista Manzanito, es ya una tradición. Vamos a tener nuestra inauguración de las vacaciones de invierno con fuegos artificiales, y también durante varios días vamos a tener muchas actividades para niños, que van desde juegos inflables, cuentacuentos, magos, etcétera, etcétera. Actividades con algunos auspiciadores que van a estar regalando premios súper interesantes, y también nuestros eventos. Tenemos eventos de competencia súper importantes. Ya este fin de semana partimos con la primera fecha del Campeonato Nacional de Randonné. Después, a mediados de julio, tenemos eventos de free ride. Seguimos con nuestro, a fines de julio, con nuestro snowpark, un evento, esto es bien divertido, ¿no? Vamos a tener bicicletas en la nieve. Así es que, y de ahí continuamos en agosto con más campeonatos. Así que entretenciones van a haber muchas, y lo importante es que en La Parva la entretención no se acaba a las 5, sino que sigue para arriba.
Porque me imagino, independientemente, o sea, no solamente por temas de horario, sino que también muchas veces la gente sube, y no necesariamente sube a esquiar, de repente sube a alguno de los restaurantes, o sube acompañando a alguien que está esquiando, y también hay panoramas para ellos, ¿no?
Así es. A ver, el usar, por ejemplo, raquetas de nieve, no ocurre mucho, que de repente está la familia, que esquían los niños, esquían algunos de los padres, y uno dice, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta esquiar, pero sí me gusta disfrutar de la montaña. Entonces ahí, obviamente, nosotros recomendamos disfrutar un rico restaurante, etcétera. Pero además salir, por ejemplo, a hacer raquetas de nieve, a caminar. Hay varios sectores súper lindos donde se pueden ver las puestas de sol. Así que la montaña se disfruta de distintas maneras.
El turismo es súper importante en todo centro de esquí. Sabemos que como el cliché que se llena de brasileros, ¿es así? ¿Son los brasileros todavía el principal
foco de turismo? Dentro de los extranjeros, sí. O sea, en nuestro caso, La Parva, estamos principalmente orientados a familias chilenas. Sin embargo, tenemos alrededor de un 20% extranjero. Y dentro de esos extranjeros, los brasileros son una componente súper, súper importante. La verdad que al brasilero le encanta la nieve, y a nosotros nos encanta que le encante la nieve.
Claro, te lo pregunto porque me imagino que parte de la pega de ustedes de conocer a sus clientes, a sus visitantes, ¿cierto? Me imagino que año a año van aprendiendo qué les gusta más y qué les gusta menos, y en caso de los extranjeros pueden aprender cosas distintas, ¿no?
Sí, absolutamente, y son clientes que tienen gustos muy diferenciados. O sea, tenemos un extranjero, un francés, que puede tener un gusto súper sofisticado en la montaña, a un nivel ya de alta montaña, con mucho más experiencia, versus un brasilero que lo que quiere es jugar con la nieve, conocerla, ver los paisajes, los majestuosos Andes realmente son majestuosos. Claro. Estar en los Andes es impresionante, muy, muy lindo.
Y un tema siempre, siempre recurrente en tema de los centros de esquí de acá, digamos, de cercanos a Santiago, es el camino. El camino a mucha gente le da miedo, de hecho, manejar, o no, un poco de respeto, que hay que tenerlo, ¿cierto? Pero ¿cómo está el camino y qué recomendaciones harías al respecto?
Mira, el camino, hay que tener siempre respeto porque es un camino montaña, pero la verdad que es un camino que hoy en día está en muy buen estado, respecto a lo que era hace 15 años atrás o 20 años atrás. O sea, hoy en día es un camino que tiene muy seguro, la municipalidad hace un muy buen trabajo limpiándolo, todo lo que es el hielo, por lo tanto hay que tomar las precauciones mínimas de lo que es transitar en montaña, y para eso, cadenas. O sea, si uno va a la montaña, tiene que portar las cadenas, y si es necesario ponerla, no hay que correr riesgo,
claro.
Y póngala.
O sea, podría ser que no fuera necesario, pero no quiere llegar ahí al punto donde tenga que volverse.
Así es, claro. Así es. Así que, claro, tomando las precauciones que hay que tener, esto uno disfruta el camino y las vistas, y la verdad es que no hay mayor problema.
Y respecto de la oferta gastronómica en La Parva, Tomás, ¿qué podrías decir?
Mira, bueno, la verdad que la montaña va de la mano con parar en algún momento
por comerse algún rico. Porque yo pienso en la montaña y pienso así como en la mesita, el aperitivo y la vista.
El pisco sour. Claro. No, por supuesto. Mira, este año la verdad que tenemos hartas novedades en eso. Hicimos una renovación de toda nuestra oferta gastronómica súper importante. Entonces hay que destacarlo, partiendo de arriba hacia abajo, tenemos el Boulevard 3100, ahí tenemos el Café Montañés, tenemos Mi Gloria, tenemos El Viejo Zorro, que tienen distintas ofertas. Después, más abajo, en el sector de Golondrina, que es la escuela de esquí, tenemos el Ulrich con comida tipo alemana, el Café Olímpico, tenemos en la base de Águilas el Ski Burger, obviamente hamburguesa. Ajá. Y con lo tradicional, que es la parte baja del centro de esquí, el Montañés y la marmita Pericles con su fondue,
que es la más típica.
Comerse una, ¿no?, fondue en la parva y en la nieve, parte
de... Claro. Ahí como que ahí a izquierda lo mismo, ¿no?
La idea es que es primero y terminar el día con una rica comida.
Claro, hacer hambre, ¿no?
Claro.
Hablemos un poco de los precios, Tomás. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es el ticket de temporada, los tickets por día?
Mira, los tickets por día, para darte un ejemplo, uh-huh, dependiendo de la temporada alta, temporada baja, van entre los 12.000 y 49.000 pesos. Pero la verdad es que hay un montón de descuentos asociados con distintos auspiciadores. Y aquí hay que ser inteligente, hay que buscar la oferta. O sea, yo creo que sacar el mito de que esquiar es caro. Claro, si uno quiere ir justo el fin de semana peak, por supuesto que las tarifas, claro, van a ser mayores. Pero por darte un ejemplo, nosotros tenemos el Smart Pass, que es un pase de temporada baja, que le llamamos, que básicamente te permite esquiar de lunes a viernes, salvo festivo y periodo de vacaciones de invierno. Y eso, que te otorga más de 60 días de esquí, cuesta 115.000 pesos.
Ya.
Entonces, si uno efectivamente se puede programar, los universitarios, etcétera, hay opciones súper razonables para poder ir a la montaña.
Muy bien, Tomás Grove, gerente del Centro de Esquí de La Parva, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
Muchas gracias a ti, Francisco.
Nosotros vamos a ir a algo de música. Esto es In Excess, la canción Disappear. Escuchábamos a INXS con Disappear. Hace un par de semanas, un poquito más, un científico ruso declaró a la revista Nature que él estaba determinado a crear, o más bien intervenir, embriones humanos con la técnica de edición genética del CRISPR, la técnica que es revolucionaria, que permite la edición genética a muy bajo costo y a muy alta precisión, que ha revolucionado la ciencia, y que ya tuvo su primera como gran polémica a fines del año pasado, cuando un científico chino anunció que había, no solamente que había digamos, intervenido un embrión humano con la técnica del CRISPR, sino que además eso había sido implantado en una mujer que había llevado a cabo ese embarazo, que había sido un embarazo exitoso, y que habían nacido dos gemelas que la edición, la intervención que este científico llamado He Jiankui había hecho consistía en hacer, digamos, intervenir genéticamente su ADN para que el virus del VIH no tuviera posibilidades de desarrollarse en ese organismo. Fue muy polémico ese anuncio, no existen además documentación, fue solo un anuncio, no fue un paper que publicó, por lo tanto no fue revisado por pares ni mucho menos, pero desde entonces el propio gobierno chino lo condenó. De hecho, no se sabe muy bien qué es de He Jiankui, porque lo sancionaron, se decía que estaba en arresto domiciliario, en fin, había incluso preocupación por su vida en algún momento. Pero bueno, esa fue la gran polémica del año pasado. Y ahora, como les decía, este científico ruso, llamado Denis Revrikov, anunció que él, si lo autorizaba el gobierno, el Estado ruso, él estaba determinado a seguir adelante y llevar a cabo su primera edición genética de un ser humano. También dijo con el objetivo de hacerlo inmune al virus del SIDA, pero con una técnica distinta, o sea, también con CRISPR, esa es la herramienta de edición genética, pero por un camino distinto. Ese anuncio de inmediato obviamente encendió todas las alarmas. La copresidenta de un comité asesor de la Organización Mundial de la Salud sobre la edición del genoma humano, que se llama Margaret Hamburg, y también el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, Víctor Tsao, dijeron que estaban muy preocupados por los planes descritos por el ruso Denis Revrikov, pero también dijeron: no tenemos posibilidad, no tenemos armas, no tenemos herramientas para detenerlo. En el fondo, aquí, si el gobierno ruso lo autoriza, él puede hacer lo que quiera, y lamentablemente no tenemos mayores atribuciones para detener una, lo que dicen que es un extremo, una atrocidad, no solamente por lo que de lo que se trata, ¿no? Lo que implica, ¿cierto?, crear y acercarse a esta fantasía o esta pesadilla para muchos de los llamados CRISPR babies, ¿ya? Como gente, humanos modificados y diseñados genéticamente, sino que también por la posibilidad de que haya un error en eso y el costo que tendría ese error. O sea, porque el CRISPR ha sido una técnica muy precisa, pero no es a prueba de todo. Se han visto errores bastante grandes, efectos secundarios bastante grandes, por lo tanto, pensar en aplicarla en un ser humano es ya palabras mayores. Habló con la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, Denis Revrikov, lo ubicaron por teléfono, habló con NPR y dijo: ¿cómo va a ser poco ético hacer esto si vamos a crear una guagua, un bebé saludable en vez de uno enfermo? Esa es su postura, Denis Revrikov, para que se aprendan el nombre. Y como les digo, en torno a esto del año pasado en China, en torno a esto en Rusia, ya las principales organizaciones y científicos del mundo están conversando sobre qué deben hacer, cómo deben generar alguna especie de marco regulatorio internacional para que esto no se salga de las manos. Bien, terminamos el aire fresco de hoy. Ya mañana estará de vuelta el conductor de este programa, Polo Ramírez, de vuelta de su cobertura en el eclipse en La Serena. Los dejamos invitados a que continúen en compañía de Radio Duna. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Y a continuación, Nada Personal con Matías del Río y María José Soto. A partir de las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto e Ignacio Labarca. A las 20:30 horas, nuestro especial, nuestro programa de biografías musicales, Sintonía Crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. El capítulo de hoy con Berry Gordy Jr. Nosotros Nos despedimos, como les digo, mañana ya está de vuelta Polo Ramírez en Aire Fresco. Que tengan muy buenas tardes.